Señor presidente, tenga usted muy buenos días y gracias por atender nuestra llamada.
Juan, muchas gracias. Un saludo muy respetuoso a usted, a todos sus compañeros de RCN y un saludo a todos los oyentes.
A propósito, señor presidente, usted me escuchó que íbamos a dar cambio a Haití cuando entró la llamada con usted. ¿Cuál es hasta el momento la cifra de la ayuda del gobierno colombiano a Haití?
Bueno, el gobierno colombiano ha hecho un gran esfuerzo con socorristas, con equipos de rescate, con todas las ayudas, con medicamentos, con alimentos. Allá han estado en representación de los colombianos el señor ministro del Interior, el señor viceministro de Defensa. Esta noche debe salir un buque de la Armada, el buque Cartagena. No salió anoche porque se está acabando de cargar. Los ciudadanos han sido muy generosos. Y ese buque no solamente va a llevar unas cargas allí, sino que se va a instalar como buque hospital en Haití. Nosotros desde el primer momento enviamos un hospital de campaña, y ese hospital de campaña está operando, pero es insuficiente. Entonces el buque Cartagena se va a instalar en Haití como hospital colombiano al servicio de la comunidad haitiana, y además va a servir para apoyar toda la tarea con la cual Colombia pueda contribuir. Ahora hay una reunión de los presidentes de Haití, República Dominicana, Naciones Unidas y el presidente del BID. Yo les he expresado que Colombia está dispuesta a recibir la asignación de una responsabilidad específica para poder avanzar en la ayuda y en la reconstrucción de esta gran tragedia.
Señor presidente Uribe, finalmente usted, ¿por qué tomó la determinación de suspender su viaje a la isla, a Haití, puesto que varios líderes mundiales finalmente sí llegaron allá en las últimas horas?
¿Qué me decías?
Señor presidente, ¿por qué finalmente suspendió el viaje a Haití?
Porque han estado allá en estos últimos 3 días el ministro del Interior y el viceministro de Defensa, señor General Montoya, nuestro embajador en República Dominicana, que es el embajador concurrente, y estamos esperando también tener instalado nuestro buque hospital. Apenas tenemos hasta ahora un hospital de campaña, y además, queremos que se tramite la propuesta de que ojalá se pudiera distribuir eso por responsabilidades específicas. Esto es, tal país hace tales escuelas, tal país se encarga de esta responsabilidad, tal país de este edificio público. Nosotros estamos dispuestos a una responsabilidad específica y estamos hablando con los organismos internacionales que están al frente del tema y con el gobierno haitiano.
Se nos cortó la llamada, señor presidente, y yo lo quiero dejar. ¿Usted terminó su respuesta, concluyó o cree que necesita un tiempo más?
No, yo creo que con la de Haití creo que alcanzamos a concluir, salvo que ustedes quisieran una información adicional. Lo que me faltaría por decirles es también lo siguiente. Sí. El buque Cartagena zarpa esta noche hacia Haití, como lo dije, con ayudas que generosamente han entregado los colombianos, y se va a instalar allí como buque hospital y además como centro para que el equipo colombiano que está operando allí pueda girar alrededor de ese buque. Pero ya estamos moviendo el buque Buenaventura, que está en el Pacífico, porque hay otras 600 toneladas más de carga. Entonces ese buque se está movilizando para poderlo cargar y despacharlo también hacia Haití.
Desde la población, la pequeña población de Grecier, en Haití, cerca de Puerto Príncipe, señor presidente Uribe, nuestro compañero y enviado especial Jairo Tarazona desea conversar con usted. Lo escucha el presidente Uribe, Tarazona.
Señor presidente, muy buenos días. Ante todo decirle que aquí la ayuda colombiana pues ha sido bien acogida por parte de todos los organismos. Gracias a la labor, por ejemplo, de la Policía Nacional con su perro canino, pues pudieron ubicar a una ciudadana francesa con la labor de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el ejército colombiano que ha estado muy pendiente acá. Pero hay una inquietud por cuanto se dice que ya se está ordenando que los rescatistas colombianos regresen porque se considera que a estas alturas no hay vida. Y hay una colombiana, la ciudadana Sandra Rivera, cuyo esposo es un chileno y ha estado insistentemente preguntando por la suerte de ella e inconforme porque dice pues ya los rescatistas colombianos se van a retirar y hay posibilidades de que de pronto la señora estuviera con vida allí en el Hotel Montana donde encontraron ayer una señora. En ese sentido, presidente, ¿cuál es la orden? ¿Que regresen los rescatistas colombianos y continúen ya las labores de reconstrucción?
Voy a mirarlo enseguida con los dos ministerios y con la Policía Nacional.
Señor presidente, muy buenos días. ¿Cómo es esa propuesta que usted ha lanzado para el Fondo de la Reconstrucción de Haití y que está promoviendo con varios presidentes de América Latina?
Yo creo que es bueno, y ustedes
ustedes saben que es un tema muy delicado, es una tragedia muy grande. Haití tiene sus autoridades que respetamos y por las cuales tenemos todo el afecto. Está allí la comunidad internacional. Lo que nosotros hemos propuesto es que las tareas de reconstrucción de Haití se distribuyan por países. Que a un país se le asigne tal tarea, a otro país tal tarea, a otro país tal tarea, y que haya una coordinación central. Eso podría ayudar muchísimo para que se tenga eficiencia en esa tarea de reconstrucción de Haití. Para dar ejemplo, también hemos ofrecido que Colombia está dispuesta a asumir la responsabilidad que se nos asigne.
A propósito, perdóneme, señor presidente de la República, son las 7:19 minutos. El gobierno ha anunciado en las últimas horas 3 nuevos decretos sobre la emergencia social en materia de salud en Colombia. ¿Cuál es el fin que se persigue? ¿Cuál es la esencia, el meollo de esos 3 decretos nuevos, señor presidente?
A ver, Juan, resumo. Anoche estuvimos con el equipo económico y con el equipo del Ministerio de Protección Social en el tema. Colombia, en estos años de gobierno, ha pasado de 23 millones de asegurados a 41 millones de asegurados. Eso es un salto excelente. Era difícil anticiparlo. Estamos llegando a la plena cobertura. Pero tenemos unos desafíos grandes. Por ejemplo, hemos debido atender unos requerimientos de dinero y el presupuesto no ha sido suficiente. Porque las sentencias que respetamos, acatamos, han dicho que aquello que no esté incluido en el plan obligatorio de atención y que pueda generar un riesgo para la vida del ciudadano, hay que atenderlo. Eso le ha demandado unos recursos adicionales muy grandes a los entes públicos, a los departamentos, por ejemplo. Eso requiere dinero. Requiere dinero también avanzar con una transición rápida para que aquellos servicios que están incluidos en el régimen subsidiado de salud se nivelen con el régimen contributivo. Usted sabe, alguna persona que trabaja en RCN está afiliada a una EPS. El empleador paga 8 puntos, la persona paga 4 y tiene el régimen contributivo. Y un trabajador informal colombiano tiene un carnet del régimen subsidiado. Hasta hoy, lo que ofrece el régimen subsidiado no incluye todas las atenciones que están incluidas en el régimen contributivo. Entonces, aquello que proponemos es nivelar el régimen subsidiado con el contributivo, en lo que llamaríamos una transición relativamente corta. Eso demanda muchísimo dinero. Entonces necesitamos garantizar que esta cobertura que ha logrado el país de 41 millones de ciudadanos y que vamos para el 100% de cobertura sea sostenible y que se nivele el plan de atención del régimen subsidiado con el régimen contributivo. Eso nos obliga a derramar unas decisiones impositivas sobre cerveza, licores, cigarrillos, juegos, autorizar unos nuevos juegos a los departamentos con el buen cuidado de que los ingresos que de allí perciban se dirijan exclusivamente a la salud. Y entonces estamos produciendo estos decretos. Aprovecho esta entrevista a RCN para decirle a los colombianos, a los sectores que producen esos productos, a los que están en esos servicios, que para el bien de la salud de Colombia necesitamos pedir esos esfuerzos impositivos a la cerveza, a los licores, a los cigarrillos, a los juegos. Lo vamos a hacer porque este es el gran logro del país de tener 41 millones de ciudadanos asegurados y haber dado ese salto tan grande y de aprestarse a llegar a la plena cobertura. Es un logro que tenemos que sacar adelante. Por supuesto, ahí hay otros temas, como unas normas para agilización de pagos, unas normas de control, lo que yo llamaría también una especie de ley 617 para los hospitales. Porque usted de pronto hace un recorrido por un departamento colombiano y encuentra que hay muchos municipios cercanos el uno de los otros y que en cada municipio hay un hospital y que cada hospital tiene un tren de gerencia de administración sumamente costoso. Nosotros vamos a dictar en estos decretos unas normas para poner unos topes a esos costos administrativos y obligar, por ejemplo, a que en lugar de que en cada pequeño hospital de un municipio cercano a otro municipio, donde también hay otro pequeño hospital, en lugar de que haya un tren gerencial y administrativo costosísimo, en cada uno vayan buscando unas administraciones comunes. Estos son algunas, estos son anticipos a algunas de las normas que hemos venido consultando con muchísimos colombianos y que nos obliga a expedir esta emergencia social para garantizar que la salud colombiana siga por buen camino.
Sí, señor presidente, ¿usted nos podría indicar cuál es el nuevo impuesto a la cerveza? ¿De sube de 3% a cuánto, por favor?
No, se está en esa discusión. Yo no veo razón para que la cerveza tenga un IVA por debajo del IVA general. Que la cerveza paga un alto impuesto al consumo, es verdad, pero el IVA es muy bajo. Entonces no vemos razón para que tenga un IVA por debajo del IVA general. Lo otro que han propuesto es que se le grave con el grado alcoholimétrico. Pero allí también hay unas diferencias. El ministro de Hacienda va a hacer ahora unas nuevas consultas con los gobernadores y con el sector privado. Por lo pronto, y como estamos ahora a despedir el decreto, yo le digo con total transparencia al país que el gobierno no ve razón para que la cerveza tenga un IVA por debajo del IVA general.
Estamos en un diálogo en vivo y en directo con el presidente Álvaro Uribe Vélez, aquí en Radio Sucesos RCN, son las 7:25. A propósito de esos temas económicos, empresariales, señor presidente, ¿cómo analiza usted la decisión del presidente Chávez de expropiar los almacenes colombianos Éxito en Venezuela?
Juan, simplemente le digo esto. En los medios de comunicación, en RCN, he escuchado que en Venezuela hay 6 almacenes Éxito que pertenecen a una empresa venezolana y que esa empresa venezolana tiene como accionistas mayoritarios a accionistas europeos y que pagan por el nombre Éxito una regalía. Estoy transmitiéndole rigurosamente, tratando de ser textual, lo que he escuchado en los medios de comunicación.
Le entiendo, señor presidente, pero hay también inversionistas, socios colombianos de esa empresa en Venezuela, y yo creo que están esperando los inversionistas colombianos, una orientación o una posición de su gobierno, el gobierno que usted preside.
No es diligente y prudente, y todo se coordina. Gobierno, lo que le digo no lo estoy improvisando. He hablado con las personas con quien se debe hablar, lo hicimos ayer en el día, en la noche, y por eso quiero repetirle, son 6 almacenes Éxito en Venezuela, de una empresa venezolana, y la mayoría de los accionistas son accionistas europeos. Yo le rogaría a Juan comprender que el gobierno tiene que ser diligente, pero la diligencia no se excluye con la prudencia.
De acuerdo, señor presidente. Permítame plantearle otra de las inquietudes de las renovadas noticias que están llegando de Venezuela. El presidente Hugo Chávez dijo en las últimas horas esta frase textual: Uribe se bajó los pantalones ante Estados Unidos. ¿Qué significa eso, señor presidente?
Juan, sobre todos esos temas, repito, un saludo lleno de afecto al hermano pueblo de Venezuela.
¿Y al presidente Chávez no?
Saludos llenos de afecto, Juan, al hermano pueblo de Venezuela.
Comprendido perfectamente, señor presidente. Mi compañero Javier Ayala quiere hablarle sobre el tema del plan financiero del 2010 en Colombia, los grandes temas de la economía nacional. Don Javier.
Sí, señor presidente, de acuerdo con la reunión de anoche y en un momento el ministro de Hacienda va a hacer anuncios sobre la orden que usted dio la semana pasada de recortar el gasto público, de hacer un esfuerzo de austeridad. ¿De cuánto es el porcentaje de austeridad que usted se propone y que va a anunciar el ministro?
Alrededor de 4,5 billones, Javier. El ministro va a explicarle al país eso en detalle. Hoy tenemos un consejo de ministros. Le voy a contar 3 o 4 aspectos buenos de la economía colombiana y también preocupaciones. Primer aspecto positivo: hemos resistido esta crisis. Una crisis tan honda como esta, con el agravante de problemas con países vecinos como Venezuela, era difícil de resistirla y la hemos resistido. Segundo aspecto positivo, Colombia no ha destruido empleo. Si bien nosotros tenemos todavía una tasa muy alta de desempleo, en esta crisis no hemos destruido empleo. Y hay unas indicaciones muy significativas. Por ejemplo, en 2009, las cajas de compensación, bienestar familiar, el SENA, el régimen contributivo de salud, mostraron incrementos en afiliados, lo que indica fehacientemente que Colombia no destruyó empleo. Tercer aspecto positivo. En el 2009, en medio de esta crisis internacional tan grande, Colombia tiene una inversión extranjera directa sobresaliente. Mientras en el mundo la inversión extranjera directa cayó un 29-30%, la caída en Colombia es muy inferior. Y caída frente a un año que tuvo una inversión extranjera directa tan alta como fue 2008. En el 2008 nosotros tuvimos 10.574 millones de dólares, inversión extranjera directa récord. Recuerden que Colombia hasta hace unos pocos años se movía en el rango de 400 a 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. En los últimos años de nuestro gobierno, gracias a la confianza en Colombia que hemos venido construyendo, esa inversión ha estado en 8.500, 6.500, 9.028, 10.574, y estamos esperando que nos den la cifra final de 2009. Una vez sumen lo que entró por balanza cambiaria, por balanza de capitales, para saber exactamente, pero el ministro Luis Guillermo Plata cree que superó los 8.000 millones de dólares, lo cual sería una noticia excelente para el país. La tasa general de inversión en Colombia es una inversión que supera el año pasado el 25% como porcentaje frente al PIB. ¿Cómo se mide la tasa general de inversión? Se suma la inversión doméstica a la extranjera y se saca el porcentaje que esa inversión representa sobre el tamaño del PIB. Colombia tuvimos muchos años, antes de la llegada de este gobierno, al principio de este gobierno, con una tasa de inversión alrededor del 12-14, en los últimos años ha estado por encima del 25, y yo creo que es muy importante haber tenido un 2009 con una tasa de inversión por encima del 25. Hasta aquí aspectos buenos, aspectos delicados, bastante delicados. La crisis nos llevó a tener menos ingresos fiscales de lo que habíamos estimado. Entonces nosotros tenemos que escoger un camino de corto plazo o un camino de largo plazo. Es posible que este año, haciendo un esfuerzo mayor en endeudamiento, pudiéramos financiar todo el gasto inicialmente comprometido, pero eso nos puede hacer daño en el largo plazo. Nosotros tenemos que mantener un plan financiero que permita que Colombia mantenga una confianza muy consolidada en los mercados, en el internacional y el doméstico. ¿Por qué? Porque si nos ven que nos estamos excediendo, se vuelve a subir la tasa de interés y empezamos a tener dificultades para acceder a los recursos. Al contrario, si nos ven con prudencia, si nos ven que estamos haciendo recortes de gastos, podemos mantener una tasa de interés relativamente baja, que es lo que más le conviene al país. Entonces el gobierno está dispuesto a hacer un sacrificio este año en gasto. Me tocará y le tocará al ministro de Hacienda estar explicando a cada ciudadano, a cada grupo de ciudadanos las razones y decir a mucha petición de gasto público que no, el gobierno está dispuesto a hacer eso en aras del mediano y largo plazo, en aras de que el país mantenga confianza en el acceso al crédito, bajas tasas de interés para consolidar esto que hemos venido llamando el sendero de confianza. Ahora muchos dirían, pero es que en un año electoral no se pueden recortar costos. Justamente recortarlos en un año electoral demuestra que el gobierno colombiano tiene superior responsabilidad pensando en el futuro del país, en el bienestar del país y de los colombianos en el mediano y largo plazo. No podemos dejarnos llevar a un exceso de gasto por las razones del año electoral. Al contrario, hay que mostrar toda nuestra responsabilidad y esa responsabilidad se expresa con la capacidad de reducir gasto aún en un año electoral.
Señor presidente, a propósito de la calidad de vida y de los beneficios que produce la mayor inversión, el crecimiento económico, señor presidente, crecen las inversiones, crece el capital extranjero, pero ¿por qué no decrece el desempleo y por el contrario?
Nosotros el año pasado tuvimos en promedio mes a mes 1 millón de colombianos ocupados más en la población ocupada que lo que teníamos en el año 2008. Lo que pasa es que las personas que salieron a buscar empleo son más que los empleos que encontramos. Nosotros crecimos el empleo. Y me pregunta usted, ¿por qué si creció el empleo hay más desempleo? Se nos subió un punto, punto y medio el desempleo, que lo veníamos bajando. Porque no pudimos crear el número suficiente de empleos para poder mostrar una reducción en el desempleo. No podemos olvidar que el país tuvo niveles de desempleo cercanos al 20%. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para reducir ese desempleo, pero no de cualquier manera. Porque a mí me han dicho, mire, para que se reduzca el desempleo, que haya un salario mínimo inferior, para que se reduzca el desempleo, quiten el pago al SENA, el pago a las cajas de compensación, supriman esa para fiscalidad, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La respuesta del gobierno ha sido, nada ganamos en pretender tener más empleo si ese empleo es de mala calidad. Aquí hay dos objetivos en uno, más empleo, pero empleo de buena calidad, empleo digno, empleo con afiliación a la seguridad social. Y además, nosotros necesitamos también perseverar en un camino. Y esto tiene profunda relación con el empleo. El camino educativo y el camino del acceso a los mercados. Si usted me preguntara, Juan, entonces, ¿cuál es la solución? Yo le diría que la solución es, uno, seguridad. De ese camino no podemos salir. Dos, promoción de la inversión, en lo cual el país va bien. Tres, el tema bien importante de acceso a mercados. Y cuatro, un tema trascendental que es la revolución educativa. Nosotros avanzamos muchísimo en la revolución educativa. Las cifras son muy importantes. Por ejemplo, en educación universitaria, antes de este gobierno, el país tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Hoy va llegando a 1.700.000. Teníamos 424.000 bachilleres. Ahora estamos en 700.000 graduados de bachillerato. El SENA atendía 1.100.000 colombianos. Hoy es la institución líder en formación vocacional en toda América Latina. El año pasado atendió 7.800.000 colombianos. Está enseñándole inglés por internet a 1 millón de colombianos. A eso se le suma que Colciencias este año va a tener el presupuesto de ciencia y tecnología récord en Colombia. La revolución educativa es fundamental y eso lo apoyamos con la gratuidad educativa en la cual hemos avanzado mucho. Y lo apoyamos con el ICETEX, en lo cual lo hemos avanzado mucho, a pesar de todo lo que falta, con Familias en Acción, que ya hay 2.840.000 Familias en Acción, y con el tema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya tiene 12 millones de afiliados. Nosotros creemos que el problema estructural del empleo se empieza a resolver en la medida que los colombianos tengan mejor acceso a la educación. Y eso le va a permitir al país tener unos proyectos con agregado tecnológico formidables. Por ejemplo, el SENA ya tiene promocionados varios parques tecnológicos en el país que nos pueden ayudar a despegar este nuevo frente de generación de empleo. Y el acceso a mercados. Mire la diferencia. El país hizo una apertura de su economía, de su mercado, si la memoria no me falla, por haber el año 1989. Entre el año 1989 y el año 2002, cuando empezó este gobierno, 13 años, solamente teníamos acceso al mercado andino y hubo un acuerdo que hizo el doctor Juan Manuel Santos cuando era ministro de Comercio con México, que ahora se está tratando de profundizar. Entonces teníamos nuestro mercado abierto, pero muy poco acceso a mercados de otros países. Nosotros estamos haciendo el tránsito de una economía que tenía su mercado abierto, pero que no tenía acceso a otros mercados, a una economía con acceso a otros mercados. Por eso nuestra propuesta de terminar este gobierno en agosto con acceso a 47 mercados. Lo que hemos hecho que con Chile, que con Perú, que con tres países centroamericanos, lo que hemos hecho con Canadá, esto con Estados Unidos, pendiente en el Congreso. Hoy hay la buena noticia de que hoy 18 en Lima empieza una nueva reunión del jefe negociador de la Unión Europea y el jefe negociador nuestro. A ver cómo logramos concluir esa negociación en pocos días. La negociación es en el Asia, que con Corea, con Singapur, la negociación que ya se concluyó con China, con India. En fin, un país que está haciendo ese tránsito de una economía que se había abierto a una economía que está abriendo mercados. Eso es fundamental para generar empleo.
Son en RCN las 7:39, faltan 21 minutos para las 8. Yo tengo sobre el tema y sobre otros temas muchas preguntas, señor presidente, pero primero las damas. Adriana Vargas me está pidiendo la oportunidad de conversarle.
Juan, sí, señor, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle al señor presidente cómo analiza el triunfo en Chile de Sebastián Piñera, por primera vez después de 20 años, el regreso de la derecha al poder. ¿Qué conversó además con él en las últimas horas?
Adriana, él ha sido buen amigo de Colombia. Nos ha visitado en varias oportunidades y es amigo también de algunos expresidentes de Colombia. Nosotros lo llamamos a felicitarlo. Y estoy pidiendo también una llamada a la señora presidenta de Chile, a la señora Michelle Bachelet, a felicitar a Chile por su gesta democrática. Yo le diría lo siguiente: Chile es un país con un modelo político, económico, estable. Eso es bien importante. Yo diría que Chile es un país que gira alrededor de la regla democrática. Yo no estoy de acuerdo con seguir dividiendo América Latina entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, porque cuando hay modelos estables que giran alrededor de la regla democrática, finalmente es muy difícil entrar con esa calificación. Esa calificación de izquierda a derecha era válida en el pasado, cuando se trajeron ideas de la izquierda europea para combatir las dictaduras latinoamericanas. Pero hoy es una calificación que polariza y que no tiene sentido práctico. En lugar de esa calificación, lo que nosotros proponemos es que nuestros países avancen todos los días hacia el perfeccionamiento democrático. Proponemos girar alrededor de la regla democrática con 5 valores. El valor de la seguridad. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. El valor del respeto a las libertades. El valor de la construcción de la cohesión social. El valor del respeto a un estado de institucionalidad democrática, de instituciones independientes, pero que al mismo tiempo colaboren armónicamente por los fines superiores del Estado, el valor de la transparencia que genera confianza y que lo da en la medida que se da, en la medida que se respete un alto grado de participación de la opinión pública. Chile tiene un modelo democrático, un modelo político, un modelo de economía estable, respetable. Es una nación amiga a la cual admiramos mucho. Además, hay una creciente integración económica con Chile en comercio y sobre todo en inversión. Hace algunos años hubo muchas inversiones de Colombia en Chile y en los últimos años ha llegado mucha inversión chilena a Colombia. Nuestras felicitaciones a través de RCN al señor presidente electo de Chile, el doctor Sebastián Piñera, y a la señora presidente de Chile, la señora Michelle Bachelet, por esta gesta democrática de la hermana nación austral.
Presidente, usted es enemigo de dividir eso en países que están gobernados por la izquierda o por la derecha en América Latina, pero ¿usted no cree que este resultado es importantísimo en el sentido de que Colombia estaba un poco más aislado en América Latina frente a Brasil y a Venezuela y a Ecuador y Bolivia y demás y Nicaragua? Pero en cambio ahora Colombia está con una serie de países amigos como México, como Honduras, que tienen gobiernos más de centro derecha, y ahora como Chile, y que eso constituye un eje, digamos, mucho más fuerte y mucho más favorable a Colombia internacionalmente hablando?
Hombre, eso es tan difícil, Juan Carlos. Usted que es un hombre práctico, para no entrar en discusiones filosóficas, le digo, de pronto en América Latina, en algunos países, se torea por la derecha y se cobra por la izquierda. Yo no creo en que hoy estén dadas las condiciones para vivir estos países entre izquierda y derecha. Simplemente algunos por discurso político lo hacen. Entonces algunos tienen unas prácticas de gobierno que podrían corresponder, si se quiere, yo no creo en eso, a la vieja derecha, pero lo cobran publicitariamente como que fueran de izquierda. Ahí le dejo esa reflexión, apreciado Juan Carlos.
¿Algo más sobre el tema, Iragorri Chile, o puedo seguir con la encrucijada del alma?
Pues yo tengo preguntas sobre la encrucijada del alma, Juan.
Adelante, señor.
Presidente, varios medios de comunicación importantísimos, todos los cuales lo han apoyado a usted muchísimo, el Washington Post en Estados Unidos y el Wall Street Journal, el periódico de más circulación en Norteamérica, el País de Madrid, el Economist, que es la mejor revista del mundo, el semanario británico, pues repito, lo han respaldado mucho a usted, han condenado la violencia en Colombia tradicionalmente, pero todos le están pidiendo que usted haga claridad en el sentido de si piensa lanzarse a una segunda reelección, y todos le piden que no se vuelva a lanzar. ¿Usted qué les contesta?
Preciado Juan Carlos, dejemos que las instituciones colombianas vayan tomando las decisiones que les corresponden. ¿Usted en qué año nació, Juan Carlos?
Yo en 1961, presidente.
Entonces, yo soy mucho más viejo que usted, yo soy modelo 52. Las generaciones vivas colombianas desde los años 40 no han vivido un día completo de paz. A principios de los años 40 empezó la violencia partidista. Esa violencia se superó con los pactos del Frente Nacional que lideraron los expresidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez. Aparecieron las guerrillas marxistas que promovían el odio violento de clases, la lucha violenta de clases, la dictadura del proletariado. Vino la reacción igualmente cruel del paramilitarismo. Unos y otros fueron cooptados por el narcotráfico, y eso nos lleva a que las generaciones vivas en esta patria desde los años 1940 no han tenido un día completo de paz. En 200 años de vida independiente, de pronto la nación no ha tenido más de 47 años de paz. Por eso la recuperación de la seguridad en Colombia es fundamental, de la mano de la promoción de inversiones y de la mano de la política social. Por eso, darle estabilidad a un modelo colombiano que se desplace por ese sendero es fundamental. Nosotros estamos en esa diaria preocupación. Por ejemplo, el año cuando empezó el gobierno teníamos casi 30.000 homicidios en Colombia. El año pasado hubo 15.817. Pero eso todavía es muy alto. Yo sigo el día a día. Hoy llevamos 85 homicidios menos que lo que llevábamos el 18 de enero del año pasado. Hay departamentos donde hemos avanzado mucho. El año pasado tuvimos más de 300 municipios sin un homicidio, pero todavía me preocupa. La metropolitana de Medellín lleva a la fecha 11 homicidios más que el año pasado. La ciudad de Medellín lleva 14 más. La metro de Cali lleva 3 más. La ciudad de Cali lleva 2 más. Córdoba lleva 10 más. Cartagena lleva 9 más. Entonces hay una caída general del homicidio en el país este año, nuevamente, que ya acumula 85 homicidios menos que el año pasado, pero todavía nos muestra unos sitios de la patria, como los que acabo de decir, con un alto nivel de homicidio. Estos terroristas todavía tienen esperanzas de maltratar a Colombia. En la medida que ellos encuentren escondites, especialmente en el extranjero, ellos no van a tener interés de negociar en Colombia. ¿Por qué? Porque van a preservar esos escondites, les alimentan la esperanza de regresar a Colombia con sus actividades violentas. Ahí tenemos un problema bien grave para resolver. Tenemos estas bandas criminales del narcotráfico, a las cuales estamos enfrentando con toda determinación. Tenemos la inseguridad urbana, nosotros chequeamos todos los días cómo vamos en los diferentes delitos, en el delito de hurto a personas, hurto a comercio, en el delito de hurto a establecimiento de personas, comercio, el hurto callejero, el hurto a residencias, el robo de vehículos. Nosotros le hacemos un seguimiento ciudad a ciudad todos los días a ese conjunto de delitos. En este momento llevamos, en lo que va del año, 3.468 casos de todos los delitos denunciados menos que en los primeros días, en los primeros 18 días del año pasado. Es un 32% menos. Pero toca hacer un esfuerzo de todas las horas, apreciado Juan Carlos.
Señor presidente Uribe, permítame plantearle esta inquietud. Usted acaba de decirlo a lo largo de esta entrevista, la seguridad es el punto número uno. Es evidente, señor presidente, como usted lo acaba de decir y como usted lo acaba de señalar y lo demuestran las estadísticas, que durante sus dos gobiernos se ha recuperado notoriamente la seguridad de los colombianos. La pregunta es esta, señor presidente, ¿qué le hace creer a usted que usted es el único colombiano que puede lograr que siga esa recuperación o que se mantenga?
No, Juan, pero yo no estoy joven. He visto pasar mucha agua bajo el puente y siempre me ha preocupado mucho la vacilación en sectores del liderazgo de la patria frente a estos temas. Apreciado Juan, aquí me acaba de mandar el canciller un mensajito de eso, por el BlackBerry. Me dice, cuéntele a RCN, anoche a las 8:30 fue liberado Fidel Zavala, después de 94 días de cautiverio. El gobierno del presidente Lugo de Paraguay, su ministro del Interior, la familia del secuestrado, están profundamente agradecidos con el pueblo, el gobierno y la policía colombiana. Creen que la participación colombiana en la liberación del secuestrado fue determinante. No, Juan, lo que quiero yo es que Colombia se cure totalmente la vacilación, porque todavía hay mucha vacilación y que haya muchos líderes colombianos con total determinación. Mire, comparen lo que ahora hablábamos. Chile tiene un modelo estable, totalmente, en lo político, en lo económico. Y nosotros queremos que con este tema de la seguridad, de la promoción de las inversiones, de la política social, Colombia pueda tener un modelo estable, en permanente mejoramiento. Esto es como el cultivo de los agricultores. El agricultor no se puede desconfiar un solo día, no se puede confiar un solo día, tiene que estar mejorando el cultivo. Uno no se puede dejar, no se puede quedar quieto, pero ni se puede salir del caminito. Hay que estar mejorando permanentemente el caminito, todos los días echándole agua, fertilizándolo, Juan.
Le entiendo, señor presidente, pero yo insisto en el tema, perdóneme. Usted acaba de decir, mire, es que este país ha vacilado mucho. Le agradezco que cuando habló del tema de su edad, no me haya preguntado la mía como lo hizo con Iragorri, porque me hubiera quedado callado, se lo garantizo. Señor presidente, usted acaba de decir, este es un país vacilante, de liderazgos vacilantes. Todo eso es verdad en la historia de Colombia. Pero hay que sacar a Colombia de las vacilaciones, nos ha dicho usted. ¿Cómo vamos a sacar al país de las vacilaciones si el propio jefe del Estado tiene dudas en el alma a 4 meses nada más de las elecciones?
Yo no tengo vacilaciones frente a la seguridad, frente a la promoción de inversiones y frente a la política social. Sobre eso hay total determinación.
Señor presidente, la impresión que tienen los colombianos, sobre todo los colombianos más preocupados por el tema de la seguridad, claro, quiero decirle, gente sensata, gente inteligente, la preocupación que le dicen a uno es la siguiente: mire, después de Uribe, nadie, de lo que uno ve en el espectro político, los candidatos, ninguno de ellos, ni quiere ni podría desmontar la seguridad democrática porque el país no se lo permite. ¿Por qué entonces usted no deja que lo manejen ellos?
No, mire, Juan, sobre eso yo creo que hay sofismas. Sobre eso hay que sofismas. Yo escucho mucho discurso, Juan, y eso no está tan claro. Aquí hay compañeros que colombianos que me han acompañado en esta tarea, que tienen toda la determinación. Pero eso no es general, eso no está tan claro, Juan. Eso ojalá estuviera así de claro, eso no es así. Y se lo dice a alguien que ha sufrido mucho lo que es la desprotección de los ciudadanos que viven en muchas regiones de la patria. Aquí mismo, en Bogotá, yo recuerdo cuando asumí la presidencia, me decían, no, es que en Bogotá no hay milicias, pero me lo decían autoridades muy importantes. Y Bogotá estaba plagado de las milicias Antonio Nariño de las FARC, es que en Bogotá no hay paramilitares. Y Bogotá estaba plagado de los grupos de Martín Llanos y del grupo de un señor Arroyave, grupos paramilitares. La verdad es que en el proceso histórico colombiano se le ha dado muchas veces la espalda al problema de la inseguridad. Otras veces se le ha reducido a un segundo nivel de importancia. Se ha dicho, no, eso no importa, el problema es otro. Y algunas personas nunca han querido hacerle frente. Eso de que ya hemos ganado una unanimidad política, una estabilidad invulnerable frente al tema de la seguridad, eso todavía no es así.
Señor presidente, ¿podría usted, se lo solicito, precisarnos en el panorama político de hoy, con los candidatos ya escogidos, con los que ya están escogidos, quién de ellos o qué partido sería el que desmontaría la seguridad democrática? Creo que los colombianos no lo dejarían, señor presidente.
La verdad, Juan, es que no me ponga a entrar con nombres propios, pero yo que pertenezco al 50% de los colombianos afectados por tantos años de inseguridad, con la mayor objetividad mantengo todavía todas las dudas, todas las preocupaciones. En estos años, la seguridad hoy, muchos la han combatido estos años. Ahora son más cuidadosos por cálculo electoral, pero la han combatido todos estos años y no la llevan como un compromiso del alma. Y estos temas tienen que ser compromisos del alma, Juan.
Señor presidente Álvaro Uribe, ¿qué va a pasar con los consejos comunales? Porque como usted escuchó la semana pasada, pues hubo una reflexión muy profunda del Procurador General de la Nación a propósito de los consejos comunales y la ley de garantías mientras se resuelve el tema del referendo reeleccionista.
Eso lo están estudiando y habrá que consultarlo con el señor Procurador. Me pareció leer en un reporte de prensa que citaba el señor Procurador, que el señor Procurador recomendaba que, independientemente de lo que pase con el presidente de la República, el gobierno nacional cumpla la ley de garantías y el cumplimiento de la ley no está en duda, queridos amigos.
Señor presidente, pero usted en la ciudad de Santa Marta la semana pasada, hará unos 10 días, cuando el procurador dijo que estaba de acuerdo con la exequibilidad, con la legalidad del referendo, usted dijo se acata, se respeta y se observa el concepto del procurador. Al día siguiente, sin embargo, el procurador le pidió a usted que suspenda los consejos comunales. ¿Por qué no hace lo mismo a cogerlo y acatarlo sin consultas?
No, yo no conozco, Juan, que hayan pedido suspender los consejos comunales, porque es que además hay unos que se conocen, que son los de los sábados, pero yo he tenido un estilo de gobierno de diálogo permanente con la comunidad. Es difícil encontrar una semana en la cual el gobierno no tenga un diálogo por lo menos en 3 ocasiones con la comunidad. Esto es una forma de gobernar, el diálogo con la comunidad. Entonces yo creo que el gobierno entendido es que no se transmitan por el canal institucional. Eso es lo que...
Exactamente.
Es lo que ha entendido el gobierno. Pero no suspenderlos, porque eso es un...
No, digo la transmisión.
Eso es correcto. Entonces se está estudiando y si hay que hacerlo, no se transmitirán por el canal institucional, Juan. Pero yo creo que hasta el último día de gobierno nosotros debemos mantener una gran decisión de este diálogo con la comunidad. Es lo que llamamos el gobierno comunitario. Y yo creo que lo que distingue hoy al Estado de Derecho no son los viejos elementos que lo caracterizaron. Lo que lo distingue hoy por excelencia es el alto nivel de participación de opinión pública. Y en consecuencia con eso, hemos practicado el Estado comunitario cuando hemos hablado del Estado de opinión. Participación de la opinión pública en todo. Mire, es muy útil la participación de la opinión pública para el tema de derechos humanos. Muy útil la participación de la opinión pública para el tema de combatir la corrupción. Usted sabe que periódicamente, y eso lo hablaré con el procurador, los altos mandos militares, el ministro de Defensa, mi persona, salimos a la televisión a escuchar las quejas de los ciudadanos en materia de derechos humanos. Y eso compromete mucho a toda la fuerza pública a proceder con transparencia, a responder bien a los ciudadanos. Usted sabe que nosotros periódicamente hacemos unos ejercicios de participación ciudadana para poder avanzar en contra del tema de la corrupción, que nosotros hemos incorporado una normatividad que estimula la participación ciudadana, por ejemplo, en la contratación. Antes no existía el prepliego y Y lo acabamos de ver ahora con esa discusión sobre el tercer canal de televisión. En todos los contratos nuestros, primero por un decreto que obligaba al gobierno nacional y ahora por una ley de la República, se introdujo la figura del prepliego. Esto es, primero debe publicarse un prepliego, proponerlo a consideración de la discusión ciudadana y solamente una vez se haya agotado esa etapa de discusión, entrar a adoptar oficialmente el pliego. Aquí hay todos los días promovemos un alto nivel de participación ciudadana como garantía de transparencia.
Señor presidente, usted nos acaba de explicar cómo es el asunto de fortalecer las seguridades del Estado frente a la corrupción, los prepliegos de licitación, pero la prensa está informando que le adjudicaron el RUNT a un señor que había perdido la licitación del RUNT.
No, la verdad es que si hay algún ministerio que ha manejado esto con toda la transparencia, es el ministerio a cargo del doctor Andrés Uriel Gallego. Ha adjudicado las licitaciones más grandes de la historia de Colombia con total transparencia, en audiencia pública. Es otra figura de participación de opinión. Yo lo voy a hacer llamar ya. A ver, Beatriz, si me van llamando al ministro de Transporte para que explique a quién se le adjudicó el RUNT y cómo. Y si pudiera hacer ya una conferencia con RCN. Ayúdeme con eso, por favor. Allí ha habido total transparencia. Usted conoce la magnitud de las licitaciones adjudicadas, discutidas en audiencia pública, con toda la transparencia. Por ejemplo, la semana pasada se firmaron los contratos de obras públicas más grandes de la historia de Colombia, de dos de los tres tramos de la vía Bogotá-Santa Marta, de la Ruta del Sol. Y esas licitaciones se discutieron ampliamente. Las calificaciones de las propuestas se discutieron en audiencia pública. Los sobres se abrieron en audiencia pública. Eso se hizo a través de la televisión, con toda la transparencia. Este gobierno además tiene la instrucción de que sean los propios funcionarios los que estén investigando dónde hay corrupción. Cuando la conozcan, la denuncien. Tomen las decisiones administrativas que se requieran. Aquí hay un gran esfuerzo por la transparencia y por eso mantenemos el gobierno de cara a la ciudadanía. Ya lo voy a averiguar lo del RUN.
Sí. Sí, señor, muchas gracias. Compañeros, el presidente Uribe.
Presidente, faltan 4 meses para las elecciones presidenciales y pues parece no haber mucho tiempo para organizarla. Hay que esperar el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema del referendo, hay que saber si usted se va a lanzar o no. Y por eso algunas personas han dicho que quizás podría cambiarse la fecha de esos comicios presidenciales de las elecciones. ¿Usted está de acuerdo con que se cambie esa fecha para poderlas organizar?
No ha pasado por mi cabeza. Y esta mañana hemos ganado mucho aquí, porque en alguna forma hemos hecho pedagogía, llegándole a muchos compatriotas con una convicción patriótica de que el país mejore todos los días, pero que por ninguna razón vaya a abandonar ese caminito de la seguridad democrática, de la promoción de la inversión, de la política social. Yo creo que haciendo esta pedagogía, trabajando por la patria, no se pierde un solo minuto.
Presidente, ¿qué piensa usted de bajar el censo electoral excluyendo las cédulas viejas? Esto como parte de la ofensiva jurídica en pro del referendo de reelección presidencial.
No, ya el único interés es que el censo electoral corresponda a la realidad. En el referendo de 2003, yo hice unos reclamos porque del censo electoral no descontaron las cédulas de casi 40.000 integrantes de la fuerza pública, aparecieron alrededor de 600.000 cédulas de personas que estaban fallecidas y que estaban incluidas en el censo electoral. Lo único, ¿qué es el censo electoral? El censo electoral es el censo del número de personas habilitadas para votar. Lo único que uno pide es que en el censo electoral, para todo certamen democrático, solamente estén incluidas las personas habilitadas para votar. Por aquí me traen una noticia del RUN.
Ajá, señor.
El ministro está en vuelo hacia Cali. Yo me comprometo apenas él aterrice en Cali a hablar con él y pedir que hable con ustedes sobre esto del RUN.
No solo se lo agradecemos, sino que es nuestro deber también buscarlo y hacerle la pregunta para
ver
la
explicación de eso. He venido preguntando en muchas ciudades. Uh-huh. El RUN tiene una analogía con la decisión que tomamos para el pago de las cajas de compensación SENA, Bienestar Familiar, contribución a la salud, a las pensiones, a riesgos profesionales, lo que se llama la pila. Entonces, pensemos en una empresa, RCN. RCN antes tenía que hacer varias declaraciones y varios pagos. Eso era complejo y también en el país se dificultaba controlar evasión. Si hacía una declaración y un pago de régimen contributivo de salud, que podía convertirse en tantas declaraciones y tantos pagos cuantas EPS estuvieran afiliados a los empleados de RCN. Otra declaración de pensiones con el mismo riesgo de multiplicación. Otra en riesgos profesionales y otra para las cajas de compensación SENA y Bienestar. Desde el principio del gobierno propusimos unificar todo eso en una sola declaración y un solo pago y se adoptó la pila. Recuerden toda la discusión, el desbarajuste, pero eso se abrió camino y se ha convertido en algo que ha simplificado la acción de los empresarios, ha garantizado el pago efectivo de esas contribuciones, ha disminuido el tema de elevación. ¿Qué es el RUN? Es una herramienta de sistemas para tener un registro único nacional de todos los vehículos. Registro electrónico, único, nacional, de todos los vehículos. Eso tiene que ayudar, y de todas las diligencias que tienen que adelantar los colombianos relacionadas con los vehículos, que el pase de conducción, que la matrícula del vehículo, que el traspaso del vehículo, que si el vehículo está al día o no está al día en pago de impuestos. Eso se ha manejado en Colombia sin una base de datos que le diga a uno de manera, a través de un computador, en qué está cada vehículo. El RUN es unificar eso en una sola base de datos. Y eso evita, por ejemplo, en Colombia, ¿qué ha pasado? Se roban un vehículo en una parte, le cambian la numeración, van y lo registran por allá en otro tránsito. Se lo roban en un municipio del Llano y van y lo registran en una inspección de tránsito de un municipio de Sucre para hablar de hipótesis que se dan hoy en Colombia. El RUN busca eliminar todo eso. Ha habido muchas complicaciones para aplicarlo, pero eso se viene superando. Yo he encontrado las ciudades colombianas en los últimos días mucho más tranquilas, está fluyendo mucho más el RUN. Yo creo que eso va a ser un gran paso para el país.
Pero sin duda, como usted mismo lo acaba de acotar, señor presidente, el problema no es el proyecto, el plan, la idea, lo que se persigue, la meta, que es buenísimo, sino la aplicación. Es que, mire, me escribe un señor de Montería por el internet para decirme, compré una camioneta hace 3 meses y no me la han podido entregar porque no ha sido posible sacar el RUN.
Vamos a ver, estamos chequeando en qué ciudades todavía no se ha implementado debidamente. Y también ha habido mucho problema con mucho vehículo. Pero yo creo que sí es un formidable paso para el país. El gobierno reconoce que eso, como todos los pasos trascendentales, tiene dificultades, como las tuvo la pila, pero estamos ahí con toda la buena voluntad tratando de introducir las correcciones. Tan pronto cuelgue con usted, Juan, voy a llamar al ministerio también a mirar lo de Montería y usted nos pudiera hacer el favor de dejarnos saber en qué ciudades hay quejas para que el ministerio trabaje prioritariamente esas ciudades del RUN.
Así es, sí señor, me parece que es una colaboración de parte nuestra con los ciudadanos que acuden a RCN pidiendo ayuda. Le enviaremos al ministerio con gusto los mensajes de los ciudadanos de diferentes regiones del país. Óigame, señor presidente, yo no podría permitir que concluya esta entrevista sin preguntarle, a propósito de Montería, mire usted, dijo usted en Montería, hablando con las emisoras, con los colegas de las emisoras regionales, locales, dijo usted, solo Dios, la Corte Constitucional y el pueblo sabe si va a haber. ¿Por qué mete a Dios en eso? Si ya Dios dijo.
No, Juan.
Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios.
No.
¿Para qué revuelve?
No, yo creo que esos temas no son de discusión. Este país tiene que respetar las creencias de todo el mundo. Yo soy muy respetuoso. Yo recuerdo a uno lo formaron, oyéndole repetir a la mamá, que decía, no, es que finalmente que hay otro que todo lo dispone, no, pero ese no es tema de discusión. Yo soy muy respetuoso de las creencias de todo el mundo y jamás, Jamás he interferido en las creencias de colombiano alguno. Yo creo que ese es un tema simplemente de respeto.
Pero fíjese que muchos en la prensa lo critican a usted por la invocación permanente
de Dios. Me critican por tantas cosas, Juan. Yo respeto esas críticas. Esos son temas de respeto, Juan.
Pero fíjese que a veces va más allá de la crítica. En la Comisión de Acusaciones del Congreso hay varias demandas contra usted diciendo que está violando el carácter laico del Estado colombiano.
Ay, Juan, por Dios. Tengo tantas acusaciones.
¿Se da cuenta?
Esos son
temas
de respeto, Juan. Esos son temas de respeto. Yo no he hecho sino respetar la libertad de los colombianos para su credo, para sus ideas políticas. Yo creo que algo importante de este concepto democrático de seguridad es que es un concepto que ha permitido que los colombianos puedan ver que hay un gran esfuerzo en aras de la seguridad que respeta profundamente las libertades. Países con menos dificultades de seguridad, en nombre de la seguridad, suspendieron libertades. Aquí lo que hemos hecho es profundizar libertades. Y eso honra a Colombia. Esta política de la seguridad la hemos manejado con total respeto a las libertades. Con legislación ordinaria, sin censura de prensa, sin supresión de libertades, sin ley marcial, con legislación ordinaria, con garantías civiles y garantías políticas. Yo creo que eso es muy importante como precedente para Colombia.
Señor presidente, a propósito de la seguridad y de las libertades, usted en las últimas horas insistió ante los altos mandos militares en la necesidad de dar más resultados en la lucha contra la guerrilla. Señor presidente, ¿eso no estimula que haya más falsos positivos?
Por Dios, Juan, desde el principio del gobierno hemos dicho, esto requiere eficacia y transparencia. Yo tengo una propuesta desde el inicio del gobierno, que le he repetido siempre ante mis compatriotas, los integrantes de las Fuerzas Armadas. La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Ha sido muy importante, porque aquí en Colombia ha habido muchas posiciones políticas que dicen que la seguridad es una postura fascista. Nosotros hemos reivindicado la seguridad como un valor democrático, una fuente de recursos. Hemos dicho, este es un estado de participación ciudadana, un estado de opinión. Y la seguridad en un estado de opinión, para poderse proyectar en el largo plazo, tiene que tener credibilidad. Y la credibilidad en la seguridad depende de que la seguridad sea eficaz y sea transparente. Y la transparencia es respeto a los derechos humanos. Entonces, para nosotros ha sido fundamental llevar la eficacia a la mano de la transparencia. Y tenemos que exigir eficacia todos los días. ¿Cómo no voy a seguir exigiendo eficacia para que no sigan las bandas criminales acechando personas en Barranquilla, o en Cartagena, o en Montería, o en Medellín? ¿Cómo no voy a exigir su eficacia para que, cuando el país a esta fecha lleva 85 asesinatos menos, en Medellín lleva 14 más? Tengo que exigir eficacia. O en Córdoba lleva 10 más, o lleva en Cali lleva 3 más. Tengo que exigir eficacia, y esto es de todos los días, Juan, de la mano de la transparencia. Eficacia y transparencia son dos valores fundamentales de los cuales surge la credibilidad en la política de seguridad.
Finalmente, señor presidente, a propósito, ¿qué ha pasado con el proceso de liberación de secuestrados? ¿Se estancó ese proceso?
Nosotros aceptamos todo, Juan, todo fue aceptado. Yo tuve varias reuniones con los familiares de los secuestrados y todo lo aceptamos. Primero, que tenía que participar la senadora Piedad de Córdoba. El gobierno aceptó de participar en el acto de la liberación. Segundo, que era imposible que el gobierno mantuviera la exigencia de que todos fueran liberados al mismo tiempo. El gobierno aceptó. Tercero, de que no era procedente que el gobierno exigiera que al liberar a estas dos personas hubiera una garantía de que se iría a liberar a los demás. Yo le dije a los familiares de los secuestrados, mi responsabilidad desde el principio del gobierno ha sido velar por la liberación de todos los secuestrados. Sin embargo, ellos me dijeron, presidente, vine a ver si liberan estos dos y después luchamos por los otros. El gobierno lo aceptó. El gobierno ha aceptado todo. Nosotros tenemos una publicación aquí en la presidencia sobre todos los esfuerzos que este gobierno ha hecho desde que empezó el gobierno por la liberación de los secuestrados. Todas las medidas tomadas, sería muy importante hacer un recuento, todas las garantías que se han dado. Hay que remontarnos hasta 2002, cuando empezó el gobierno. Yo recuerdo que lo primero que dije fue, mire, para tener un acuerdo humanitario a fin de que liberen los secuestrados, debe iniciarse un proceso de paz con cese de actividades criminales de parte de la guerrilla. Y esa era mi tesis. Entonces me reuní con los familiares de los secuestrados, con Naciones Unidas, la Iglesia, y todos me dijeron, no, presidente, eso no puede ser, sepárenlo, y finalmente aceptamos separarlo. Antes de ordenar la extradición de Simón Trinidad y la señora Sonia, ofrecimos que si esas personas, que si había liberación de secuestrados, a esas personas no las extraditaríamos. Aceptamos el pedido que nos hizo el presidente Sarkozy de Francia, de liberar a Granda de la cárcel, y no hubo la reciprocidad que esperábamos de la FARC. Liberamos unilateralmente 150 personas de la FARC de las cárceles. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. En un momento aceptamos una zona de encuentro, y esa zona, y hemos hecho, y la FARC que había aceptado esa zona de encuentro quedó mal. Nosotros hemos aceptado todo, y ahora es importante hacer el recuento exhaustivo y que la presidencia publique el recuento exhaustivo de todos esos esfuerzos. ¿Y cuál fue la respuesta de la guerrilla ahora? El vil secuestro y el vil asesinato del señor gobernador del Caquetá. Y enseguida, esa página de internet que tiene la FARC, que al parecer la manejan desde Suecia, algunos, y que entre los que la manejan están algunos profesionales colombianos que han sido miembros de la guerrilla y tramposamente se consiguieron a dar un asilo. Esa página de internet, y que al parecer está ahí involucrado un psiquiatra, una persona graduada en psiquiatría de origen colombiano, que es de la FARC, pero que se consiguió un asilo en Suecia, eso se convierte en una apología del delito todos los días a estos criminales. Ahí van viendo ustedes los temitas que hay que enfrentar. Por eso esto no acepta vacilaciones en estas materias. Mire ese temita de esos angelitos de la FARC que se hicieron asilar. ¿Quién sabe qué fingieron para asilarse? Y son los que manejan unas páginas de internet de apología del delito, justificando y aplaudiendo todos los crímenes de la FARC, como justificaron ahora en diciembre el secuestro y el asesinato del gobernador de Caquetá.
Señor presidente, ¿quién es el psiquiatra colombiano asilado en Suecia que es miembro de la FARC?
Ahí está, Juan, ahí está. Voy a preguntarme entonces ya por lo de Rund, dos cosas, cómo se adjudicó el contrato y enseguida lo de ese caso, del mensaje que le mandan a usted de Montería. Si me lo permitieran y no tuvieran por ahora más preguntas, yo creo que han sido sumamente generosos en el tiempo conmigo. Yo colgaría, me despediría de ustedes y de todos los oyentes para poder avanzar aquí en la agenda de la oficina.
Claro, claro, salvo que Luisa Pulido sigue preocupada por la pierna de usted y me está pidiendo preguntarle.
Señor presidente, ¿cómo sigue de la pierna, de la gripa? Porque nos contaron que ayer en el Ubérrimo pasó a despedirse de las potrancas antes de regresar a Bogotá.
No. Mire, yo he tenido una sinusitis dura, me quedé unos días sin montar en avión, espero que haya mejorado. Ya la pierna no duele, por fortuna. Ahora lo que tengo que hacer es ser muy cumplido en la terapia para que eso recupere ahí la flexibilidad que requiere. Muchas gracias. Un saludo, Juan, Javier, Adriana, Luisa, Juan Carlos, a todos sus compañeros de RCN y a todos los compatriotas que nos han escuchado.
Gracias, señor presidente. Que tenga usted muy buen día. Muy amable con RCN.
Ustedes, muchas gracias.